¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 12 de septiembre. Son las 9:02 de la mañana y esta es la información más importante.
Información más importante.
En información local y regional, arranca AMLO oficialmente obras complementarias en El Zapotillo. Con inversión de 6.825 millones de pesos de presupuesto federal, anuncian trabajos que culminarán a finales de 2023. Reinicia construcción de la presa El Zapotillo. Por cuarta ocasión, Andrés Manuel López Obrador visita Temacapulín para confirmar la construcción de la presa que abastecerá agua a Guadalajara sin inundar los tres pueblos, Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Tecutli Gómez Villalobos presenta informe de gobierno. El alcalde laguense destacó que Lagos de Moreno es la tercera ciudad más vigilada y con mayor tecnología de Jalisco. Evalúan la administración del alcalde de Lagos de Moreno. Personas que acudieron al informe del presidente Tecutli Gómez buscan disposición para el bien común de los laguenses. Inauguran sala de lactancia materna en el Hospital General. El Hospital General de Lagos de Moreno ya cuenta con un espacio equipado para amamantar y resguardar leche materna a través de refrigeración, sala que permanecerá abierta las 24 horas. Para garantizar la seguridad en la comunidad, derriban árboles en mal estado en Culagos. Ante el descontento de vecinos de la zona, puntualizan, se realizó bajo el análisis y supervisión de expertos y de las autoridades correspondientes. Información regional. Primer informe de gobierno del municipio de Encarnación de Díaz. Destacando el tema de la educación, obra pública, desarrollo agropecuario, cultura y turismo del municipio. Plantar alrededor de 35 a 45 mil árboles nativos en Encarnación de Díaz. Con el proyecto Sembrando Vidas, Dirección de Ecología y Medio Ambiente realiza la reforestación del municipio. Jaime Cruz Villalpando, presidente de Villa Hidalgo, rinde su primer informe. El munícipe que encabeza bajo el color rosa de Fuerza México destacó el avance en obras públicas, educación y medio ambiente, tanto en cabecera y localidades, en conjunto con dependencias estatales. En información estatal, a partir del martes, Jalisco inicia nueva jornada de vacunación anti-COVID. Jalisco iniciará una nueva jornada de vacunación contra COVID. Este domingo abrió la plataforma para las inscripciones e iniciarán la aplicación de 247.800 dosis para el próximo martes. A cuatro años de la 4T, la cuarta transformación, morenistas de Jalisco anuncian plan de regeneración estatal. Diputados y alcaldes de Morena se reunieron para realizar un documento que les permita cerrar filas y armar el plan de regeneración estatal de Morena. En información nacional de este 12 de septiembre, en la mañanera, a todos nos conviene que Ejército y Marina apoyen en tareas de seguridad, menciona López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador se anunció a favor de que, cuando menos, se amplíe el plazo para que el Ejército apoye en tareas de seguridad más allá de marzo de 2024, periodo en el que concluye estas funciones, ya que aseguró que a todos nos conviene. En más de la mañanera, desfile militar del 16 de septiembre va a estar dedicado a la Guardia Nacional. El mandatario dio a conocer que el desfile militar, el ya tradicional desfile del 16 de septiembre, estará dedicado a la Guardia Nacional. Además, participarán altos funcionarios del Gabinete de Seguridad Pública. Por ello, hizo un llamado a la población para participar en los festejos patrios. En información internacional, Colombia aumentará precio de la gasolina tras abultado déficit por subsidios. El anterior gobierno de Iván Duque había ordenado un subsidio a la gasolina en medio de la pandemia de COVID, pero ha afectado las finanzas del Estado. En más información, índice de desarrollo humano empeora en el mundo tras efectos por la pandemia de COVID. Países como México, que pese a que tuvo avances en su índice de desarrollo humano, retrocedió 12 lugares para ubicarse en el nivel de otros países latinoamericanos como Brasil y Colombia. No puedo evitar sentir el peso de la historia, admite Rey Carlos ante el Parlamento. El sucesor de Isabel II se dirigió por primera vez al Parlamento británico previo a la vigilia en Escocia en honor a la difunta soberana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Queridísimo, queridísima Radio Escucha que nos acompaña esta mañana, ya 12 de septiembre, esta semana que apenas inicia, cargada de actividades. Hoy, un gusto saludarles al frente de estos micrófonos, Nancy Ángel, para traerles la información más relevante del panorama local, es decir, Lagos de Moreno, regional, estatal, nacional e internacional. Ya les mencionaba, una semana cargada de actividades, tanto el fin de semana como las que se acercan, ya que es pues el mes patrio, ya vienen las actividades por las fiestas patrias. Un gusto que nos acompañe esta mañana a través de nuestros distintos medios también. Recordarles que estamos en estos momentos a través de Facebook Live, donde pues cada mañana nos puede encontrar a través de Radio UDG Lagos y de pues igual en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. En nuestra plataforma de internet como udgtv.com, / Radio UDG, / Lagos de Moreno. Y también recordarle que pues a través del 104.7 de FM, donde transmitimos cada mañana desde Paseos de la Montaña y también desde el Centro Universitario de Los Lagos. Recordarles que también tenemos un Instagram donde nos encuentra como arroba Radio Lagos UDG, y a través de todos estos distintos medios nos puede encontrar con el hashtag La Radio Que Llevas. También recordarles que tenemos algunos teléfonos en cabina en los que usted puede hacer contacto aquí en los micrófonos de Radio Universidad en Lagos de Moreno para dejarnos algún reporte, comentario, sugerencia, lo que usted desee. Recuerde, puede hacerlo de manera anónima. Le paso, nuestros teléfonos son en cabina el 474-403-1413 y el 807-01-2119. Se los comparto nuevamente: 474-403-1413 y el 807-01-2119. También recordarles que tenemos una línea de WhatsApp, el 4741347609. Recordarles, esto es para que usted haga contacto con nosotros. A través de redes sociales también puede. Agradecerles también esta mañana a quienes me acompañan aquí en cabina para traerles esta información: Alejandro Tejeda, nuestro prestador de servicios; Yomira Gómez, producción, quien se encuentra en la producción; y al ingeniero Gabriel Barba, quien está en los controles operativos. También a mis compañeras de Señal Informativa, quienes cada mañana traen la información hasta sus oídos: mi compañera Vero Fonseca y Sara Isabel Barajas, quienes también están al pendiente de las redes sociales. También recordarles, ya es lunes de opinión y análisis con Víctor Chávez Ogazón, periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Ahora sí, con estos datos damos paso a la información.
Señal Nacional.
y ya lo escucha, esta mañana iniciamos con señal nacional, ya que pues en su cuarta visita Andrés Manuel López Obrador llega aquí a Los Altos para anunciar que reinicia la construcción de la presa El Zapotillo. Por cuarta ocasión, Andrés Manuel López Obrador visitó Temacapulín, en donde menciona que con una inversión de 6.825 millones de pesos de presupuesto federal, anuncia trabajos que culminarán a finales de 2023. Aquí la información.
En su visita a Jalisco la mañana de este domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio el banderazo de reinicio en el nuevo proyecto de construcción de la presa El Zapotillo, para comenzar con las obras complementarias que permitirán su funcionamiento sin inundar los pueblos de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, que por 16 años resistieron la amenaza del megaproyecto. Con una inversión de recurso federal de 6.825 millones de pesos, desde la cortina de la presa y acompañado de funcionarios federales y estatales, López Obrador destacó la importancia de la decisión tomada en conjunto con los pueblos, que permitirá aprovechar la obra ya realizada y de la cual se mantiene al pendiente.
Este domingo, supervisando, ya saben ustedes qué es lo que sostengo, que obra no supervisada, orden dada, no supervisada, no sirve para nada. Entonces, afortunadamente ya se reiniciaron los trabajos aquí en la presa.
El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, calificó como un acierto el nuevo proyecto y señaló al presidente la problemática de abastecimiento de agua que al momento vive la capital jalisciense.
La ciudad de Guadalajara, presidente, tiene un déficit el día de hoy de 1.5 metros cúbico por segundo, 1.5 metros cúbicos por segundo, y con todo este sistema y la inversión de casi 6.000 millones de pesos que se va a realizar en toda esta gran apuesta, vamos a lograr llevarle a la ciudad 3 metros cúbicos por segundo y habremos resuelto un problema que tenía 40 años discutiéndose, que era un debate que no llevaba a ningún lado.
Con la reactivación de la obra del nuevo proyecto de El Zapotillo, en esta su primera etapa de ejecución, el acueducto de El Salto Calderón tendrá una inversión de 1.800 millones de pesos. El titular de Conagua, Germán Martínez, detalla cómo impactará en el abasto para Guadalajara.
Y con eso se puede, a mediados del próximo año, en el tercer trimestre del próximo año, se puede ya abastecer a la ciudad de Guadalajara con 1 metro cúbico por segundo. Esperaremos la construcción de las otras etapas del proyecto para completar a finales del año 2023 hasta 3 metros cúbicos por segundo. Son 3.000 litros por segundo que va a recibir la ciudad de Guadalajara a finales de 2023.
Derivado de este nuevo proyecto de El Zapotillo, el gobierno federal ha iniciado mesas de trabajo con habitantes de los 3 poblados que se opusieron a la presa y la inundación, de las cuales también forma parte el gobierno de Cañadas de Obregón, municipio al que pertenecen Palmarejo y Temacapulín. Su alcalde, Miguel Oropeza Rubalcaba, señala al momento se ha culminado con la fase de encuestas a las familias para la implementación del denominado Plan de Justicia, con el que se busca resarcir el daño y las afectaciones causadas durante los 16 años de resistencia.
Se están haciendo, realizando encuestas para avaladas o incluso por el gobierno municipal, para que ellos decidan qué hacer, si es que quieren seguir, no regresar a su lugar de origen o regresar, ¿verdad? Claro, con el apoyo que se le está brindando por parte del gobierno federal.
Señal informativa Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
Bien, pues aquí tiene esta información de nuestra compañera Gabriela, quien estuvo presente, donde pues ya lo mencionaba, 16 años de lucha, donde los 3 pueblos no se ahogan. Acacico, Palmarejo y Temacapulín siguen vivos y continuarán vivos. Y con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación. No se despeguen, un momentito, volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Y ya regresamos con más. Llega septiembre y también los informes de gobierno a los municipios. En esta ocasión, Tecutli Gómez presentó su informe de gobierno. El alcalde laguense destacó que Lagos de Moreno es la tercera ciudad más vigilada y con mayor tecnología de Jalisco. Información en voz de nuestra compañera Sara Isabel Barajas.
El alcalde de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, presentó su cuarto informe de gobierno este viernes en el Teatro José Rosas Moreno, donde rindió cuentas sobre su gestión al frente del gobierno municipal en compañía de su gabinete, funcionarios de los gobiernos federal y estatal. En este primer informe como titular de la Administración Municipal 2021-2024, Gómez Villalobos resaltó temas en obras públicas, salud, educación, cultura, turismo, movilidad, seguridad y medio ambiente, asegurando que termina la reconstrucción y comienza la construcción de la ciudad del futuro, dejando de lado temas como el apoyo al deporte. Resaltó su compromiso con la educación ayudando a la construcción de nuevos proyectos.
Cerca de 350 escuelas que existen en el municipio de educación básica, hemos logrado ya intervenir 75 instituciones, en su mayoría federales, en algunas con construcción de aulas, domos, baños, comedores, plazas cívicas, áreas de usos múltiples o bien bardas perimetrales.
Además, el presidente aseguró que Lagos de Moreno es la tercera ciudad más vigilada y con mayor tecnología de Jalisco. Actualmente cuenta con su propio escudo urbano C4, un centro de control y monitoreo como las principales ciudades del país. Igualmente, a finales del año 2024 se pretende contar con más de 150 cámaras de seguridad para reducir los delitos del orden patrimonial. En movilidad destacó un acuerdo histórico con concesionarios del transporte gracias al apoyo del gobierno estatal.
A partir de finales de año, Lagos de Moreno contará con nuevas unidades de transporte público. Más de 50 unidades completamente nuevas llegarán a la ciudad entre diciembre del 2022 para que en el transcurso del 2023 el 100% del transporte público de la ciudad esté completamente renovado.
Por último, reiteró su compromiso con el saneamiento del río, proyecto propuesto desde el 2021 y del cual anunció se presentarían detalles en enero de este año. Sin embargo, hasta ahora se desconocen presupuestos, estudios, acciones, fechas de implementación y propuestas concretas. Al finalizar el evento se realizó un cóctel en el patio central de la Casa de la Cultura con funcionarios, invitados especiales y ciudadanía en general que gustara acompañar al presidente a celebrar. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y en más de este tema, evalúan la administración del alcalde de Lagos de Moreno. Personas que acudieron al informe del presidente de Tecutli Gómez buscan disposición para el bien común de los laguenses.
Luego de llevarse a cabo este viernes el acto solemne del primer informe de gobierno del alcalde Tecutli Gómez Villalobos, funcionarios administrativos y del Estado e invitados especiales compartieron sus primeras impresiones de este primer año de gobierno municipal. El regidor de oposición, Marco Antonio González Ortiz, mencionó lo siguiente.
Yo creo que ahí ha sido un tema que se ha sido mal manejado. Yo creo que no es un cuarto informe, si bien en la parte mercadológica y sí lo han manifestado ellos, pero nosotros como regidores de oposición, bueno, es el primer año de gobierno de esta administración 2021-2024. En la parte de las presidencias municipales, bueno, son trienios, no son sexenios.
Por su parte, la diputada Marta Romo señaló cómo ha sido trabajar en conjunto con el presente gobierno municipal.
Bueno, sin duda alguna creo que más allá de trabajar con una o dos o tres personas, lo que nos va a unificar siempre es el trabajar por y para los laguenses. Al final del día ellos son quienes deciden quiénes los representan en cada uno de los espacios y yo creo que lo que cada quien debemos de hacer desde nuestras trincheras es poner las necesidades de toda la región, pero en este caso de Lagos de Moreno, nos lo pidan o no nos lo pidan, nos lo externen o no nos lo externen, y yo creo que estamos aquí más que nada para sumar esfuerzos.
Igualmente, la diputada Marcela Padilla, quien era regidora de la antigua administración de Tecutli Gómez Villalobos, externó su opinión.
Si recordamos la ciudad que teníamos en el 2018 a lo que hoy, en este nuevo año, en esta nueva administración, en esta segunda etapa, pues ya son retos distintos. Sin embargo, yo creo que lo más importante, y lo platicaba también con el alcalde, ha sido una administración donde la obra pública ha sido una insignia y una marca personal, donde nuestra ciudad se ha transformado.
Finalmente, la rectora del Centro Universitario de Los Lagos, Gloria Angélica Hernández Obledo, declaró cuál ha sido su visión a futuro para trabajar con el presidente de Lagos de Moreno en base a este primer informe.
Una de las prioridades del gobierno municipal es apoyar las cuestiones culturales, que también es una meta y un objetivo muy importante para la Universidad de Guadalajara, y podemos estar coordinándonos con ellos para ese trabajo, y hemos coincidido en muchos aspectos.
Los invitados coincidieron que esperan disponibilidad por parte del alcalde para poder seguir trabajando en mejora de la comunidad laguense. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Señal Salud.
Y ya pasando a más temas, ahora de carácter de salud y también de aquí de Lagos de Moreno, una iniciativa que beneficia tanto a Lagos de Moreno como a la región es que inauguran la sala de lactancia materna en el Hospital General. El Hospital General de Lagos de Moreno, antes conocido como el Hospital Regional, ya cuenta con un espacio equipado para amamantar y resguardar leche materna a través de refrigeración, sala que permanecerá abierta las 24 horas. Aquí los detalles.
Tras 2 meses previos de gestión, este viernes se inauguró la sala de lactancia materna en el Hospital General de la Región Altos Norte, menciona el doctor Jonathan Carlos Vargas Moreno, director del Hospital General de Lagos de Moreno.
Es una sala donde es muy amigable el lugar, donde está justo enfrente de la entrada del hospital por la puerta principal, donde está la sala de espera, o es a un lado de la entrada hacia el servicio de hospitalización. Entonces, es un lugar que tiene 2 entradas, tanto para recibir a pacientes que vienen ya sea las vacunas o a alguna otra situación al hospital y que no tienen algún lugar para poder lactar a su bebé o poderse extraer la leche para posteriormente dársela a su bebé. Aquí es a donde pueden pasar. También está abierta para todo el personal que trabaja aquí en el hospital, que está en esa situación de lactancia, pues puede acudir a ese lugar para poderse extraer la leche o amamantar a su bebé.
Esta sala cuenta con refrigerador, mismo que funcionará para resguardo de la leche, detalla el director del Hospital General.
Y anteriormente hicimos una recolecta de frascos, que se llamó el frascotón, para poder las mujeres que se lo tengan que extraer la leche, la puedan resguardar ahí en el refrigerador.
Destaca el compromiso del Hospital General con niñas, niños y salud de la mujer, motivo por el que se apertura esta sala de lactancia materna, la primera en el municipio.
Y por eso es que decidimos hacer esta sala de lactancia. Sabemos que la lactancia materna exclusiva, preferentemente, pues es algo que nos garantiza una mejor calidad de vida para los recién nacidos. Esa fue la razón por la que quisimos abrir la sala.
Con la apertura de este nuevo hospital, que inició como un hospital regional, se moderniza e incluye nuevos servicios, detalla el director.
Ya ahora cambiamos de categoría, somos hospital general y nosotros pues damos atención a toda la región Altos Norte, no solamente a Lagos de Moreno, sino damos atención a los municipios de San Juan, Teocaltiche, Villa Hidalgo, Encarnación, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, son los municipios que nosotros damos atención.
Puntualiza, esta sala por ahora se proyecta únicamente sea un espacio para amamantar al bebé y extraer la leche y posteriormente entregarla.
Estuvo con nosotros el director general de la OPD de Servicios de Salud Jalisco y junto con la diputada Marcela Padilla nos decían que probablemente pudiéramos tener los apoyos para abrir ahora sí un lactario o un banco de leche. Entonces, en esos casos, las mujeres que no pudieran amamantar por alguna condición anatómica o alguna condición de salud, ahora sí nosotros pudiéramos ayudarles con una leche sana que les pudieran dar a sus bebés.
Esta sala permanecerá abierta las 24 horas del día, afirma el director.
porque, pues bueno, generalmente cada 3 horas es cuando se debe amamantar al bebé. Entonces puede ser que tengamos pacientes, por ejemplo, recién nacidos hospitalizados que requieran la lactancia materna. Entonces la mujer se saca la leche y después la lleva al lugar donde está hospitalizado su bebé. Entonces la tenemos que estar abierta las 24 horas, 365 días del año.
En cuanto a esta apertura, el director general de los Servicios de Salud Jalisco, Jesús Méndez de Lira, califica esta sala como un espacio que permitirá a pacientes y usuarias dar alimentación a bebés en espacios dignos, con sentido humano y equipado especialmente para esta finalidad. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues aquí tienen los detalles de esta nueva sala abierta aquí en el Hospital General. Recordarles que la primera en la región fue la inaugurada el pasado principios de agosto en la ciudad de San Juan de los Lagos. Fue la primera en la región. Esta se suma también, la segunda en la región, pero la primera en Lagos de Moreno. Ya escuchó algunos de los servicios con los que contará y próximamente, en un futuro, se espera pues pueda ser un banco de leche materna. También recordarles que en temas de salud, pues este fin de semana, personal de personal, servidores de la nación de aquí de Lagos de Moreno anuncian que a partir de mañana martes 13 de septiembre y hasta el 30 de este mismo mes, iniciará una jornada de vacunación tanto para personas mayores de 18 años como para infancias de 5 a 11 años. Esto será en el Centro de Salud Delgadillo Araujo. Será el lugar de vacunación en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde o hasta que se agoten las dosis existentes para ese día. Mencionarles, hasta este momento se tiene proyectado vacunar a personas mayores de 18 años, primera dosis y dosis de refuerzo. También para infancias de 5 a 11 años, primera y segunda dosis. Recordarles que estas vacunas son Pfizer pediátrica y CanSino. En caso de que usted requiera la primera dosis, es necesario presentar su expediente de vacunación. Si es refuerzo, presentar su comprobante de la última dosis y la hoja del refuerzo, o puede aplicar su refuerzo si ya pasaron más de 4 meses después de la última dosis. En caso de que sean infancias de 5 a 11 años, la primera dosis para recibirla es necesario 2 expedientes de vacunación, copia de la CURP del o la menor, la copia del INE del padre, madre o tutor que vaya a acompañar al niño o niña y copia del comprobante de domicilio. En caso de una segunda dosis, es necesario presentar el expediente de vacunación y el comprobante de la primera dosis, si ya pasaron más de 21 días después de la primera. Recordarles, inicia este 13 y hasta el 30 de septiembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Centro de Salud Delgadillo Araujo. Con estos datos, ahora sí, nos vamos a nuestro segundo corte de estación. Recordarle nuestros teléfonos en cabina, 474-403-1413 y el 807-01-2119.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Señal Universitaria.
Regresamos con más aquí a Señal Informativa Lagos de Moreno, en esta ocasión con temas de la universidad aquí el Centro Universitario de los Lagos. Para garantizar la seguridad de la comunidad, derriban árboles en mal estado en el centro universitario. Ante el descontento de vecinos y vecinas de la zona, puntualizan se realizó bajo el análisis y supervisión de expertos y expertas de las autoridades correspondientes. Información aquí la tiene.
Este domingo se difundió a través de redes sociales una posible tala indiscriminada de árboles en las instalaciones de la unidad deportiva ubicada al lado del Centro Universitario de los Lagos, en la colonia Paseos de la Montaña, en Lagos de Moreno, en el que usuarios expresaban su molestia por el derribo de árboles y cuestionaban la falta de información previa por parte de las autoridades universitarias, además de llamar al municipio a vigilar y controlar este tipo de acciones. El Centro Universitario de los Lagos recibió en donación por parte del municipio las instalaciones de esta unidad deportiva, misma que seguirá siendo de uso público compartido con la comunidad universitaria, con la responsabilidad del mantenimiento y las mejoras en su infraestructura, en conjunto con el ayuntamiento. Y como parte de ello, desde el pasado mes de febrero, se lleva a cabo un análisis especializado de las condiciones que guarda el arbolado de la zona. a la llegada de las nuevas autoridades del Cúlagos, encabezadas por la rectora Gloria Angélica Hernández Obledo, se tiene como prioridad no solo el buen estado de la infraestructura, sino el garantizar que ésta sea segura para los usuarios, por lo que se determinó una intervención en los árboles de las instalaciones. Detalla el secretario administrativo Javier Romero Mena.
Entonces pedimos a empresas especialistas que vinieran a Cúlagos y nos pudieran hacer un estudio sobre lo que tenemos, entendiendo que el centro universitario tiene 168 árboles en lo que nosotros llamamos 13 secciones, ¿no? Que es donde era el centro, donde está el centro universitario históricamente, lo que antes era la preparatoria y la unidad deportiva. De estos 168 árboles nos encontramos con 20 árboles ya muertos o en muerte regresiva, como los especialistas llaman, ¿no? Y eso se tienen que derribar sí o sí, porque al paso del tiempo pueden provocar un accidente que, si bien puede llevar a pérdidas económicas, lamentablemente también nos podría llevar a pérdidas de vidas humanas, ¿no?
Estos trabajos se llevaron a cabo a cargo de la empresa California Tree Experts, especialistas en podas y derribos controlados. Gerardo Ruiz, jefe de cuadrilla encargada de los mismos, señala.
Ahorita lo que hicimos en aquellos árboles fue reestructurarlos. Escogimos las ramas más fuertes, sanas, y las dejamos y las equilibramos para que se vayan amacizando en un futuro y no vayan a empezar a quebrarse. Porque esos árboles, esas ramas, si no las trata uno, se empiezan a desgajar y se están cayendo con el tiempo. Igual en los árboles de allá atrás también, anteriormente les hicieron una mala práctica y tratamos de reestructurarlos. Ahorita los árboles están seguros. Ya va, truene, esos árboles no se caen y se les caen ramas. Sí, se van a renovar. Y donde va a entrar el sol, ahí van a brotar nuevas ramitas.
Romero Mena aclara cuáles fueron las acciones realizadas en los árboles intervenidos este día.
Se podaron poco más de 45 árboles. Si bien tú vas y tomas algunas imágenes o alguien toma unas imágenes, te darán cuenta que mucho del follaje de los árboles fue cortado con la intención de hacer un crecimiento que al árbol le sirva para vivir más tiempo. Se talaron 10 árboles. De estos 10 árboles hay evidencia, tenemos todos los datos, estamos en pláticas con ecología con la intención de eso. Es más, si alguno de los radioescuchas va o se acerca al centro universitario, se dará cuenta que ahí están los árboles, que son árboles secos, y más de alguno podrá decir, es que justo uno de los árboles que vimos que estaba talado tenía una rama verde todavía, ¿no? Ese se considera un árbol en muerte regresiva, y lo que nos dicen los especialistas es que son las últimas condiciones de vida que tenía ese árbol y que está sacando unas ramas, pero que sin embargo científicamente está demostrado que está muerto, ¿no? Y esa es la parte que tendremos que trabajar con ecología, con los especialistas, con la empresa.
Conscientes de la responsabilidad que estas acciones implican para la institución y el compromiso social y medioambiental de la UDG, el Centro Universitario de los Lagos trabaja ya en acciones que abonen a la mejora del entorno.
Estamos trabajando con nuestros estudiantes de bioquímica con la intención de hacer un proyecto que te permita como institución, pero también que sirva a la sociedad en una reforestación de árboles que puedan ser adecuados a donde se están plantando, que puedan ser cuidados y que no permitamos con esto que por plantar árboles luego terminemos perjudicando otras cosas.
Aunado a esto, las autoridades del Cúlagos reiteran su compromiso social y total apertura al diálogo para aclarar dudas y cuestionamientos en torno a las acciones emprendidas para mejorar la infraestructura.
Primero, la parte esta de que, por favor, no se preocupen, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la mano con especialistas. Pero lo segundo, aparte de a lo mejor no una disculpa, sino una excusa de no haberlo a lo mejor platicado con los vecinos, la realidad es que por ser una cuestión interna de la Universidad de Guadalajara y teniendo el aval de los especialistas, nosotros decidimos pues empezar a trabajar en eso, como se hacen tantos trabajos al interior del centro universitario, pero sí decirle a la sociedad que estén tranquilos y que estaremos buscando siempre en el centro universitario estar de la mano con ellos, trabajar para ellos y hacer de ese centro universitario un espacio para toda la ciudadanía, y que si tuvieran alguna duda, con toda la confianza, nosotros buscamos tener las puertas abiertas para que se acerquen, lo podamos platicar,
Los restos de los árboles talados son reutilizados en diferentes formas, ya sea en donación para artesanos que trabajan la madera o para combustible de artesanías, y el resto son triturados para la realización de composta que sirve como abono y nutriente de otros árboles. Señal informativa Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
Bien, pues aquí tienen los detalles ante el descontento, ya que, pues sí, vecinos y vecinas mencionaban, fueron talados, mencionaban talas completas, no fueron talas completas, fueron podas correctivas, ya que los árboles, como lo escuchó en voz de las y los especialistas, era necesario, lo necesitaban estos árboles, porque pues muchos podían sufrir mayores enfermedades de no hacerlo. También ya lo escuchó, es para cuidar y prevenir de accidentes, y pues también ya lo escuchó en voz también de aquí de esta nota. En caso de que usted pueda tenga alguna duda sobre estos temas que realiza la universidad, puede acercarse donde aquí se le dará mayor información. Ya lo escuchaba, estos arbolitos, bueno, las ramas de estos arbolitos talados serán utilizados en otras cosas, no se tirarán a la basura, y pues aquí la información en cuanto a este tema. Y pasando a más información ahora de carácter regional, ya le mencionábamos al inicio del espacio, pues se acerca, llega septiembre y con septiembre las fiestas patrias y también los informes de gobierno de los municipios. En esta ocasión, esta serie a lo largo de la región Altos Norte la inició Jaime Cruz Villalpando, quien es el presidente de Villa Hidalgo y quien rindió su primer informe. El municipio que encabeza bajo el color rosa de Fuerza México destacó el avance en obras públicas, educación y principalmente medio ambiente, tanto en la cabecera como en las localidades, en conjunto con dependencias estatales. Aquí los detalles.
A 344 días transcurridos del nombramiento de Jaime Cruz Villalpando como presidente municipal de Villa Hidalgo, rindió su primer informe de gobierno en el que manifestó la primicia de la mejora al centro de salud municipal en conjunto con el Estado y destaca el trabajo realizado en obras públicas. También destaca la disminución en uso de energía eléctrica y el mejoramiento en la recolección de basura.
Se compraron 2 camiones recolectores de la basura. Tenían años sin adquirir un camión recolector de basura. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dichos camiones, los que traemos ahorita, son camiones muy anticuados, del año 2004, 2006, 2003, pero como todo el día y todos los días están en constante trabajo, movimiento y todo eso, gran parte del día se lo pasaban en el taller mecánico y la otra parte, pues, trabajar. ¿Qué es lo que hicimos? Adquirir 2 camiones de la basura un poquito más nuevos y con recursos propios.
Durante su primer informe, el munícipe resalta el ordenamiento en las instalaciones del basurero y la disminución de olores en zonas aledañas. El trabajo titánico de distintas dependencias municipales y estatales durante el incendio en Sierra de Laurel y en más cuestiones de medio ambiente, añade.
En coordinación con la Universidad de Querétaro y la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente, por primera vez en la historia de Villa Hidalgo, se hizo un vivero municipal, que ahorita está en marcha ese vivero. En el transcurso del año se van a producir alrededor de 15.000 árboles anuales para reforestar todo Villa Hidalgo, comunidades, y de paso a Pecaldillo también le vamos a dar para allá, la Chorne y hasta aquí.
Asimismo, en tema cultural, destaca el festejo del centenario del municipio con actividades en compañía de municipios aledaños. Y en cuestiones de educación, destacó el mejoramiento de infraestructura tanto en la cabecera como en zonas rurales. En este mismo informe, Brenda Marisol Montañez, presidenta del DIF municipal, resalta los constantes recorridos para detectar las necesidades de la ciudadanía, así como la implementación del programa Renutre y apoyos a programas asistenciales. A fin, el director general del sistema DIF Jalisco, Juan Carlos Martín, menciona.
Sabemos que Villa Hidalgo está siendo un ejemplo en el nuevo cambio del modelo que tenemos para el sistema DIF. No nada más el DIF quita niños ni da despensas. El DIF tiene un programa sentido de transformar en esta administración y a través de los programas conjuntos y transversales con demás secretarías, el secretario de Social, Alberto Esquer, nos ha pedido que seamos un sistema dinámico, un sistema moderno, que nos apeguemos a la tecnología del desarrollo.
Jaime Cruz Villalpando es el primer presidente de la región Altos Norte en rendir su primer informe de gobierno, mismo que sumó la presencia de Juan Carlos Martín, director general del sistema DIF Jalisco, el director general de los servicios de salud Jalisco, Jesús Méndez de Lira, la diputada local del Distrito 4, Alejandra Margarita, Desiderio Tinajero, diputado federal, Rubén Ramírez, gerente estatal de Liconza, José de Jesús Sánchez, presidente municipal de San Diego de Alejandría, así como expresidentes de Villa Hidalgo, el Pleno del Ayuntamiento y Ciudadanía. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, recordarles que con este informe de gobierno, pues posteriormente también inician los demás municipios. También esa misma tarde de este viernes fue el de Tecutli y Gómez y también el de Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, en donde en unos momentos más les traeremos más detalles. Y a lo largo de esta semana, pues continuarán a lo largo también de la región. Con esto vamos a nuestro tercer y último corte de estación. No se despeguen, un momentito, regresamos.
Señal Opinión.
Y ya es lunes de opinión y análisis con Víctor Chávez Ogasón, periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, a quien ya tenemos en la línea. Víctor, muy buenos días, te escuchamos.
Gracias, buenos días a nuestros radioescuchas. Un gusto estar con ustedes este día y en un lunes más, una semana pues muy patriota, sobre todo porque tendremos los festejos de un aniversario más de la independencia de México, esto hacia terminar la misma. Y mire, quisiera comentarle y recordarle que este fin de semana, el viernes en concreto por la tarde, y para muchos ya pasó desapercibido, bueno, compareció ante el Congreso del Estado el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, pero además, junto con él, otros funcionarios, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo Corbera, así como el comisario de Seguridad Pública de Zapopan, Jorge Alberto Arispe García, y la coordinadora general del Centro de Justicia para Mujeres, Zulema Carrillo Núñez. Todos ellos estaban citados a comparecer ante el Congreso del Estado en una audiencia que, por cierto, los mismos diputados decidieron que fuera privada, es decir, sin acceso al público, y tampoco a los medios de comunicación. Bueno, pues desde entonces prácticamente han pasado 4 días y hasta ahora ningún, o más bien solo una diputada local, me refiero a Maga Robles, ha dado a conocer a los medios de comunicación más o menos de lo que se trató este encuentro. Un encuentro que hay que mencionarlo desde el principio, pues ha sido viciado sobre todo por esta decisión de hacerlo en lo oscurito. Y sí quisiera hacerle reflexionar esta parte que va relacionada precisamente con las facultades que tiene un diputado. El diputado al que usted, yo y todos nosotros le dimos el voto y que esperábamos nos representara ante un poder legislativo, llevando nuestras voces e inquietudes, pero sobre todo informándonos de lo que hace y deja de hacer. ¿Y por qué comento esto? Porque justo, pues yo esperaba que al menos cada bancada, terminando esta comparecencia, no digo de inmediato, sino durante los siguientes días, programara, en este caso, una explicación a la ciudadanía sobre esta comparecencia que era clave. ¿Por qué? Porque no solo hablaba del caso que ya todos conocemos de Luz Raquel, esta joven que murió en circunstancias extrañas, luego de que pues las llamas la envolvieron en plena vía pública y ahí fue recogida todavía con vida, falleció 10 días más tarde y había antecedentes de violencia en contra de su persona. Y bueno, pues ahí quiero comentarles que diputados hubo suficientes, porque estuvieron Gerardo Quirino Velas, que es el coordinador de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas Rodríguez de ese mismo partido, junto con Lourdes Elenia Contreras González, Dolores López Jara, Laura Gabriela Cárdenas, Rocío Aguilar Tejada, Fabiola Juan Ramírez, Mónica Magaña y Estefanía Padilla Martínez. Del grupo parlamentario de Morena estuvo Ángela Gómez Ponce, Claudia García Hernández, Tomás Vázquez Vigil y María Padilla Romo. Ni siquiera estuvo el coordinador José María Martínez, que pues decidió o prefirió irse a Puerto Vallarta a un encuentro de su partido. De la fracción del PRI estaba Hortensia Noroña Quesada y Verónica Flores Pérez. Del PAN, Miguel Montes Agredano. De Hagamos, Maga Robles Villaseñor y Enrique Velázquez. De Futuro, Susana de la Rosa. Y del Partido Verde Ecologista de México, Erika Ramírez Pérez. Y déjeme decirle, no son ni la tercera parte de los que votaron a favor, en este caso, de que fuera a puerta cerrada esta reunión. Sin embargo, a pesar de esta escasa participación, déjeme decirle que desde muy temprano el Congreso amaneció rodeado de vallas, de personal de seguridad, se restringieron los accesos, en pocas palabras, se blindó el Palacio Legislativo, no permitiendo el acceso de las personas. Y bueno, pues el caso es que aquí se suponía que decía John que cada una de estas fracciones daría a conocer el resultado de esta comparecencia. Sin embargo, pues no ha ocurrido así. Solo la diputada Mara Robles de Hagamos ha dado a conocer hasta ahora que fue una comparecencia gris, que dejó más dudas que respuestas, donde todos estos funcionarios aseguran haber cumplido con su función y además haber tratado el asunto de Luz Raquel como un feminicidio bajo el protocolo de feminicidios desde el principio. No hay más explicaciones respecto a la revictimización que se ha hecho de ella. Ante los rumores y los videos filtrados a medios de comunicación de que ella se pudo haber autoflagelado tratando así de acabar con un serio problema que se le avecina al Ejecutivo Estatal, sobre todo porque llevan 4 años y no puede frenar los feminicidios que están a la orden del día en todo Jalisco. La violencia contra las mujeres sigue vigente y lejos de lo que se pudiera pensar de que hay un avance en ese sentido, bueno, pues vemos que por el contrario, hemos tenido los casos más icónicos, una muerta fuera de casa Jalisco, por ejemplo, de una mujer a manos de su expareja, y bueno, los constantes hechos de violencia donde se supone que muchas de ellas pudieran estar blindadas a través de sistemas electrónicos que no funcionan o simplemente que nunca se les entregaron. De esta manera le platico todo esto porque usted más que nunca puede reclamarle a su diputada o diputado el hecho de por qué no le ha informado esta situación, porque los feminicidios también fue tema dentro de esta comparecencia, porque la violencia contra la mujer también fue cuestionada ahí, y bueno, todas estas instituciones simplemente guardaron silencio, dicen y presentan cifras que son favorables a ellos, pero cuando vemos que en la realidad el escenario es muy, pero muy distinto. Fueron largas horas, como decía, poca información lo que salió ahí, lo que alcanzaron a captar los medios en una comparecencia de la que no sabremos su contenido hasta en tanto no se resuelva por parte de la autoridad un amparo que incluso se presentó para que se haga pública la misma. Pero si esto no sucede, quedará guardada ahí en los archivos del Congreso sin que usted o todos nosotros sepamos nunca de lo que se trató. Más aún, y no obstante, que se supone que los diputados los elegimos para que nos representaran, situación que a la fecha, pues simplemente no la están haciendo. Así pues, que vienen en 2024 elecciones, cuide mucho su voto, vea usted por quién, a quién eligió y a quién nunca más debe estar en una tribuna, porque evidentemente tiene más intereses que aquellos que significan representarlo a usted ante un poder legislativo donde lo primero que tiene que conocer, por supuesto, es la información y cómo vota ahí lo que a usted le interesa. Es mi participación este día y bueno, pues ojalá y a los diputados no se les haga costumbre seguir con sesiones como esta en lo oscurito. Hasta pronto.
Víctor, pues muchísimas gracias. Continuamos al pendiente de este tema aquí desde Lagos de Moreno. Agradecerte nuevamente y nos escuchamos, en una semana.
Gracias, Noemí, hasta pronto.
Señal Encarnación de Díaz.
Y en más información, ya le comentaba hace unos momentos, primer informe de gobierno del municipio de Encarnación de Díaz, destacando el tema de la educación, obra pública, desarrollo agropecuario, cultura y turismo del municipio. Información en voz de Vero Fonseca.
Realizan primer informe de gobierno del municipio de Encarnación de Díaz, encabezado por Gilberto Antonio Palomar González, en donde se dio a conocer las actividades realizadas durante estos 11 meses de gobierno, en el que destacó 8 puntos de la administración pública, en los que se encuentra la educación, obra pública, salud, bienestar social, desarrollo agropecuario, rescate deportivo, espacios públicos, cultura y turismo. Durante su discurso, el alcalde detalló que uno de los temas más importantes ha sido el apoyar a la educación del municipio.
En educación, que es una apuesta muy importante, apoyamos con becas económicas a 890 estudiantes, 340 becas de transporte, apoyamos apoyos escolares a 73 personas que brindan servicio en las escuelas, el programa de la beca de Efraín, donde apoyamos con 100 celulares, y muchas escuelas beneficiadas con algún tipo de servicio del municipio.
Además comentó cuánto ha sido el total del recurso municipal recaudado, lo recibido por el gobierno estatal y federal.
En lo que va de este año, de enero a la fecha, hemos recaudado recurso municipal 47.953.288 pesos, gracias a las aportaciones de la gente. Frente al periodo similar al año anterior, tenemos un incremento del 31% de recaudación propia. Estatal, hemos recibido participaciones ordinarias en lo que va de este año, 1.634.180 pesos. Con relación al año anterior y el mismo periodo, nos han aumentado un 23% en participaciones. Del gobierno federal, este año hemos recibido 124.384.245 pesos de participaciones ordinarias, que representa un aumento en comparación con el periodo del año, con el mismo periodo del año anterior, de un 13%. En total, sumado los tres, hemos recibido 17%.
Por último, mencionó que del 100% de lo ejercido, el 27% ha sido con recurso propio, el 0.9% con aportaciones del Estado y el 71.5% aportaciones federales. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Bien, recordarles que a través de Facebook y Twitter, Radio UDG Lagos en Lagos de Moreno, puede encontrar más información, fotografías y datos de este primer informe de gobierno. También recordarles que a través de Radio UDG en Lagos de Moreno puede usted ver y escuchar la campaña Una Pincelada de Vida, esta campaña por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, en conjunto con Radio Universidad, Canal 44 y el Instituto Jalisciense de la Salud Mental. Con esto, pues llegamos al final de este espacio informativo de este lunes. Recordarles que mañana martes tenemos una cita con la información del panorama local, regional, estatal, nacional e internacional a través de aquí, donde usted ya conoce su espacio, Señal Informativa en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana.